Hola, bienvenidos a Sextech.
Sextech, el futuro del sexo.
Sextech. Hola, soy Rocío Pelayo, líder en el sector de tecnología y amante del placer. Les quiero recordar que este programa tendrá contenido para adultos. Si tienen pequeños a su alrededor, ahorita es buen momento para buscar esos audífonos.
Hola, hola a todos. Muy bienvenidos al programa. Estamos aquí con Salvador Alcantar de Dejar de Chingar, que es una colección de hombres que están poniéndole atención a la masculinidad y al comportamiento. Y voy a dejar que Salvador entre y se presente y nos cuente más sobre esta colectiva y sobre la organización, la meta y los objetivos que tienen. Muy bienvenido, Salvador. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, Rocío. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, efectivamente, soy parte del colectivo Dejar de Chingar. Somos un grupo de hombres aquí en Guadalajara que nos reunimos precisamente para reflexionar sobre nuestras violencias. Como nos gusta a veces hablar que somos como una respuesta al constante reclamo que hacen las mujeres, sobre todo el feminismo, acerca de la violencia que existe de los hombres hacia ellas, ¿no? Y del machismo imperante en nuestra sociedad, del sistema patriarcal. Entonces nosotros nos juntamos constantemente a hacer una crítica hacia nosotros mismos y decirnos, hey, ¿qué estás haciendo mal, ¿no? ¿Cómo te estás pasando de lanza con las mujeres? Vaya, ¿en qué estás chingando y cómo puedes dejar de chingar, como dice el nombre del colectivo? Y bueno, básicamente de las actividades que hacemos es reunirnos a estarnos preguntando lo que nosotros llamamos la interpelación, decir, oye, a ver, como, ¿qué estás haciendo, no? O ponemos una violencia y decir, a ver, no, pues yo la he hecho así o yo la he hecho de esta otra manera. Y sobre todo, más importante que no nos gusta que todo quede así como un nivel filosófico de que, ay, pues sí, qué mala es la violencia. No, no. Decir, bueno, ¿y qué estás haciendo o qué vas a hacer para evitar esa violencia en tu vida y en las personas, sobre todo en las mujeres que te rodean? ¿Cómo vas a dejar de hacer esa violencia? Y pues a la par hacemos un montón de actividades como de concienciación hacia afuera, hacia alumnos, personas de gobierno, etcétera, pues para que también ellos dejen de dejar de chingar, ¿no? Para que sea algo pues general, ¿no? No solo no del yo, ¿no? Que permea toda la sociedad lo más posible y pues hacer presente que la violencia es algo constante y común en nuestras vidas.
Oye, Salvador, ¿y nos puedes dar unos ejemplos de esos temas que estás diciendo que trabajan, de decir, o sea, ¿cómo estás chingando, verdad? ¿Cuál sería el tema más grande que han hablado de cómo han chingado mucho, mucho como hombres machistas? No necesariamente ustedes, pero el concepto del hombre machista.
Es que el punto es que el hombre macho pues, está en todo, ¿no? O sea, y todos somos machos en algún momento.
¿Nos puedes dar ejemplos?
Sí, claro. Los ejemplos más claros, o sea, más grandes, están pues, las personas que violentan físicamente a las mujeres, ¿no? O sea, a nivel social podemos hablar de cosas tan grandes como el feminicidio y, pues sí, el acoso. Pero nosotros, por ejemplo, trabajamos el día a día con violencias tan pequeñas como interrumpir a una mujer en su charla, ¿no? De que de repente el hombre tiene esa tendencia de que estamos en una junta de trabajo, hay una mujer que está hablando y nunca falta el vato que llega y dice, oye, no, pero, y yo creo que es así, o ¿sabes qué? Tú estás mal, ¿no? O el menso que está en redes sociales y siempre trata de corregir a la mujer porque dice, la mujer dice algo y dice, no, no es cierto, esto es así, lo que se llama el mansplaining, ¿no? Ese típico de estar ahí, el hombre explicación, de que, sí, yo sé y tú no sabes. Es curioso de pensar cómo hay cosas tan comunes como esas en nuestra plática diaria, hasta cosas tan graves, sí, como el feminicidio, el acoso, el vato que cree que porque está en el camión y está muy cerca de una mujer, tiene derecho a tocarla o a seguirla hasta su casa, ¿no? Y eso lo hemos oído mucho. Tal vez directamente en Dejar de Chingar nunca nos ha caído un caso de feminicidio. Sería interesante ver cómo lo abordaríamos, pero sí, la idea de que hay cosas tan pequeñas como gente que no lava la taza del baño en su casa o de repente tenemos una serie de 12 preguntas en donde una pregunta muy interesante es el dedo en el ano, ¿no? ¿Te gusta o te asusta? ¿Cómo la idea del machismo permea hasta en nuestra higiene personal, de que los hombres no nos atrevemos a tocar nuestra zona anal precisamente porque, ay, no, me gusta ser maricón, ese tipo de cosas que no solo hablan de un montón de homofobia internalizada y de que a lo mejor no nos dejan tener ni siquiera un placer anal pleno o una higiene anal plena, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos meses había, no unos meses, unos años, hubo un trending topic en Twitter de las muchachas de las mujeres que se quejaban de los hombres que tenían sucio el ano, de que olían mal, precisamente por una falta de higiene que proviene de un machismo, entre otros muchos que podemos tocar, pero son algunos de los ejemplos más comunes que pudiera platicar. Sí.
Y este se me hace muy interesante para nuestro programa porque hablamos de sexualidad y tecnología, ¿verdad? Y en la sexología o en la sexualidad, el ano es un órgano sexual y no se permite tal vez el hombre macho dejar de verlo de esa manera, de verlo como un órgano sexual, como tal vez ve un pene, ¿verdad? Porque...
Exacto.
Y viéndola de otro lado, Salvador, ¿de dónde crees que viene eso? Porque tiene toda una raíz.
Nosotros abordamos esto constantemente. A veces tratamos de no perdernos en la divagación histórica, pero definitivamente hay un montón de teorías que explican esto. Por ejemplo, siempre nos gusta estudiar a una teórica que se llama Silvia Federici, que ella incluso habla de que el sistema patriarcal tiene su afianzamiento en las épocas prehistóricas del hombre, ¿no? En esa división originaria del trabajo, en donde el hombre proveía de alimento y la mujer se quedaba a cargo de los niños, y que fue la primera división histórica del trabajo, y que también a partir de ahí el sistema patriarcal empezó a imponerse, ¿no? De que la mujer, como se quedó atada a los hijos, automáticamente perdió autonomía, y con esa autonomía perdió un montón de posibilidades, y no porque las perdiera porque debía perderlas, sino porque el hombre vino a decir, ah, bueno, ese es tu estatus, ahí te quedas, y automáticamente tú ya no tienes por qué ir a casa, y no tienes por qué salir de la casa, y por lo tanto no tienes que hacer ningún trabajo que tenga que ver con la fuerza o con el desarrollo intelectual, ¿no? Tú a tus hijos, punto, y todo lo que tiene que ver con la maternidad de los cuidados se te queda a ti, mujer, y por lo tanto eso también te da un aire de debilidad, un aire de inferioridad, y nosotros los hombres nos ponemos como el sistema imperante, ¿no? Y de ahí, bueno, se ha ido reforzando a través de los sistemas pues de Estado modernos, los romanos, que decían, no, sí, el padre es el que otorga el nombre a los hijos y la madre nomás está ahí para parirlos, ¿no? Y por eso patris, que significa padre, es lo más importante, y por eso el patrimonio y ese tipo de cosas. Y así se ha ido desarrollándose, y los hombres, simplemente por el hecho de que nos conviene este sistema, nos otorga más poder, nos pone como los chingones de la historia, pues obviamente vamos a tratar de defenderlos y a decir que ese sistema ha sido así siempre y que debemos mantenerlo. Porque pues, ¿quién quiere perder el poder y el dominio, no? Los hombres lo tenemos, históricamente nos estamos sujetos a él y queremos que nos reconozcan eso, ¿no? Y tratar de subyugar y oprimir a la mujer históricamente, y bueno, lo mantenemos hasta las fechas. Si ya hablamos de una manera muy local, pues es algo que hemos heredado de padres a hijos y que se nos enseña incluso desde nuestro más tierno momento en el hogar, ¿no? O sea, en la casa de repente todo el mundo dice, ay, no, tú no barras hijo, pero que barra tu hermana, tú vente a mí conmigo, papá, a darme el taller, ¿no? Tú vente a jugar fútbol mientras tu hermanita se queda jugando las muñecas, ¿no? Y esa división en la infancia de lo que se considera el género, ¿no? Y las actividades supuestamente, entrecomilladas, también propias del género, ¿no? No, ay, las mujeres las muñequitas, los hombres los carritos, ¿no? Pero hay hombres que a lo mejor también les gustan jugar las muñequitas y mujeres que les gusta jugar a los carritos y viceversa, ¿no? O sea, realmente los juguetes no tienen género, pero eso pues nos lo enseñan ahí en lo más vasto. Y a veces no digo que haya una culpa por parte de los padres. Ellos a su vez les enseñaban así, ¿no? Pero por darnos cuenta de que existió eso y que ya ahora que somos personas responsables y adultas, poder renunciar a ello en algún momento.
Sí, exactamente. O sea, viene estas cosas de nuestros hogares y de nuestros padres y de los padres de nuestros padres y los padres de nuestros padres, ¿verdad? Y puede uno decir, no tienen culpa. No, tal vez no hay culpa, pero sí hay maneras de mejorar en todo, ¿verdad? Y a veces viendo de dónde viene, para mí es un sentido de entender por qué viene así, ¿verdad? Como dijiste, hubo un tiempo donde era muy pesado tal vez el labor de trabajo, por no había máquinas ni nada como hoy. La mujer se mantenía en casa cuidando lo que sea y se quedó así. Nadie nunca reconoció que con el tiempo que va pasando, la tecnología va pasando, el nivel de inteligencia se mueve diferente, que ya no necesitamos, que podemos soltar esas creencias, ¿verdad? Y es lo que estoy viendo, que grupos como los de ustedes están empezando a ver, decir, a ver, ¿de dónde vino esto y por qué es esto? ¿Por qué estos reclamos feministas? ¿Por qué están tan fuertes, tan agresivos, tan todo? Tenemos que vernos, tenemos que ver el pasado y por qué fue y por qué no debe de ser ya. Y es lo que a veces, ¿verdad?, es muy difícil decir, especialmente en las culturas de nosotros, de decir, esto viene de nuestros padres y de nuestras raíces, y esto les funcionó o no les funcionó a ellos, pero no puede ya funcionar así, no puede ser de esta manera. Dijiste algo también muy interesante que quiero tocar un poquito, que es cuando uno es joven y si eres niña, vete a jugar con las muñecas y ayudar en la cocina. Eres hombre, siéntate en la mesa para servirte y luego puedes salir a jugar al taller, ¿verdad? O lo que sea. Pero también las emociones, ¿verdad? O sea, ay, la niña va a llorar porque llora y ella es lo que hace. Ah, ¿eres niño? No llores, los niños no lloran, ¿verdad? Y ahí empieza como que a verse un hombre que no debe de sentir, ¿verdad? Que tal vez cuando vuelves entras en una cultura muy machista y tampoco sientes, es difícil ver los sentimientos de otras personas o de mujeres. ¿Ustedes manejan cosas de sentimiento emocionales, poder hablar cómo se sienten? No nomás de ver, así no se trata a las personas, pero ¿pueden sentirlo?
La emoción juega un papel central en el trabajo de dejar de chingar, porque diario sale la emoción de alguna manera u otra, porque precisamente el hecho de que a los hombres históricamente se nos ha privado de emocionalidad. Por ahí el otro día escribíamos una columna en donde citábamos a esta teórica que se llama Bell Hooks, y ella dice que los hombres, desde el trabajo emocional del día a día hasta el hecho de la violencia sancionada de la guerra, a la sociedad le conviene que el hombre no sienta, porque eso lo hace duro y lo hace resistente, ¿no? O a eso se cree. Entonces se nos niega un montón la idea de emocionalidad. Entonces nosotros trabajamos desde la idea de darnos un abrazo, incluso un beso entre los miembros del colectivo. Bueno, eso era antes de la pandemia del COVID, ¿no? Pero la idea de cómo se nos ha privado incluso de esos gestos de cariño entre nosotros, ¿no? De ese sentir, de que a los hombres solo se nos permite o estar enojado o estar triste. Y realmente fuera de eso, nuestra gama de emociones está muy limitada. Y estar triste también muchas veces lo confundimos con estar enojado, ¿no? Entonces, una persona que se siente frustrada, triste, y el típico hombre que va y le da un puñetazo a la pared porque está enojado, porque está triste, y automáticamente con eso anula sus emociones. Y eso tiene un montón de implicaciones, incluso también un poco yendo la línea del podcast, hasta en el ámbito sexual, ¿no? Porque de repente el no dejarse sentir implica que el hombre tenga, centre su sexualidad y se prive de su sexualidad en cómo siente su cuerpo, en cómo expresa las sensaciones. También por ahí surge muchas veces el chiste del hombre que es cojequedito, ¿no? Del que no gime durante las relaciones sexuales porque no se deja expresar, eso es de mujeres, ¿no? O simplemente que ciertas partes de su cuerpo están prohibidas porque sentir a través de ese cuerpo o relacionar emocionalidad con esas partes del cuerpo también se considera algo poco masculino, ¿no? O demasiado femenino, ¿no? O la idea de que yo le demuestre afecto a otro hombre, que le diga a otro hombre te quiero, pues se relaciona con que, ay, ese hombre es homosexual. Y bueno, y si fuera así, ¿qué tendría de malo, no? Y la idea de que precisamente el no expresar nuestras emociones hacia otras personas también incluso define cómo se nos va a clasificar dentro del binarismo sexual básico, ¿no? Ah, ¿eres heterosexual o no? Y punto, ¿no? Y sin dejarle a los hombres permitirse también esa variabilidad de la expresión del espectro sexual, ¿no? Que, bueno, pues él le hace un cariño al hombre, puede ser tan heterosexual, puede ser homosexual y puede ser bisexual y todo está bien. Y que el hombre crea que todas esas expresiones están bien, es difícil lograrlo precisamente porque sus emociones están bajo esa idea del mandato de masculinidad, de no, el hombre es duro, es macho, no siente, hace cosas solamente relacionadas con la fuerza y bueno, no hace cosas que se consideran femeninas, ¿no? Y pone la vara muy alta ese mandato de masculinidad porque no solo está relacionado con la idea de cómo sientes, ¿no? Sino la idea de cómo luces, la idea de los trabajos que posees, la idea de cuánto dinero tienes, ¿no? Porque el mandato de masculinidad de repente a veces se relaciona con ideas como el éxito o la riqueza. Cosas que a veces son difíciles de lograr y que a los hombres nomás nos va causando realmente frustración porque ni siquiera llegamos a ese límite que nos pone el mandato de masculinidad y pues en el camino perdemos un montón de cosas como emociones, sensaciones y experiencias.
Y placer de la vida en total.
Totalmente. Totalmente. O sea, realmente nos ponemos un placer. Tenemos un compañero que siempre da el testimonio de que hasta que empezaron a hablar del sexo anal, él nunca se había dado la oportunidad de vivirlo, de como decías, de disfrutar a través de ese órgano. Y gracias a las experiencias y al cambio que tuvo en dejar de chingar, pues ahora lo experimenta, se considera todavía, él todavía es un hombre heterosexual y perfectamente experimenta la sexualidad a través de su ano, sin ninguna culpa ni sin ningún decir, ay, me creo lo que la gente dice, de que ya automáticamente eso me genera pues una alteración en mi orientación sexual, para nada.
Me gusta oír esas cosas porque digo, qué bonito que nos estamos desarrollando como humanos y no como identidades que nos ha dado la sociedad, sino como humanos poder tener la experiencia que venimos a tener con todo nuestro cuerpo. O sea, si pensamos en la máquina tan poderosa que es nuestro cuerpo, nuestra mente, espíritu, todo junto y nosotros mismos nos hemos deprimido de todo eso, o sea, nos hemos eliminado y quitado todo eso, ¿verdad? Hace poco oí una historia de un joven que estaba un poco deprimido después de haber terminado con su pareja y la familia no entendía por qué estaba tan deprimido, ¿verdad? Entonces, uno de los hombres de la familia comentó que las mujeres en estos tiempos estaban dando placer anal. Entonces los hombres estaban quedando muy pegados a eso y no sabían ya cómo salir adelante porque nomás querían eso. O sea, no pudo entender que tal vez este joven estaba triste y estaba triste. Tenía un corazón, o sea, que le dolía, pero tuvo que relacionarlo con algo sexual que estaba teniendo tal vez este joven que no debería de haber vivido porque era anal. Sí me quedé sorprendido con ese tema y dije, ah, qué interesante punto de vista que no deja a este joven que se expresa o que diga, es que me duele mi corazón, es que estoy súper triste, es que me rompió mi corazón, aunque esta chica no es para mí, pero, ¿verdad? Y esas son las conversaciones que no dejamos que salgan y luego lo guardamos en el cuerpo y nos damos enfermedades, tristezas, enojo, como dijiste, y ya no disfrutaste de tu vida porque no procesaste algo que te pasó que te va a sacar adelante con otro punto de vida, otro pensar, otra vivencia. Eso es lo que a veces veo en el machismo y me da mucho gusto, Salvador, oír que hay organizaciones como la de ustedes que están saliendo a hablar de estos temas. La sexualidad especialmente es una que veo que el hombre macho no la sabe disfrutar. Aunque cree que sepa, no la sabe disfrutar porque no sabe dar el placer y porque no sabe dar el placer a sí mismo ni a su pareja, no sabe recibirla y ahí están perdiendo mucho.
A los hombres se nos educa que básicamente somos un pene y ya. O sea, esa es toda la teoría sexual alrededor del machismo, es ese falocéntrica, ¿no? Y solamente a través y por el pene se debe de recibir y dar placer, ¿no? y también eso implica un montón de violencia, porque también al hombre se le enseña pues una idea centrada en la penetración para tener y recibir placer. Uh-huh. Solamente tenemos esas dos variantes, ¿no? Penetración y nuestro falo. No hay más. Y cuando nos estamos perdiendo de un montón de posibilidades y gamas del placer, precisamente porque hay más cosas que el falo y hay más posibilidades que solo la penetración. Y no todo el sexo tiene que ser violento. Y pues si eso le sumamos la educación a través de la pornografía de nuestra sexualidad, pues automáticamente estamos perdiendo toda la experiencia humana del placer.
Sí, es muy cierto. Y esta educación que ustedes están haciendo y estas campañas son importantes también para disminuir esa agresividad de asaltos sexuales, que son muy altos para Latinoamérica, para México. Es algo que no se va a quitar con campañas más que la educación. Más que la educación del placer, la educación de consentimiento. Con esas son las cosas que va uno a cambiar lo que estamos viviendo y lo que espero no vivir ya por mucho tiempo, porque las redes sociales como tecnología nos ha dado la oportunidad de tener estas conversaciones y alcanzar a más personas como lo están haciendo ustedes. Así que te agradezco mucho, Salvador, que estén este grupo. Ustedes siempre son muy bienvenidos al programa cuando gusten hablar con nosotros o tengan talleres que podamos apoyarlos. Siempre aquí tienen un espacio.
Muchas gracias, Rocío. Ustedes también, cuando gusten, todos los hombres son bienvenidos a Dejar de Chingar. Pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales bajo ese nombre, Dejar de Chingar, y con gusto son bienvenidos a nuestros espacios de reflexión y a nuestro trabajo.
Vamos a dejar toda la información sobre Dejar de Chingar en las notas de programa para que puedan seguirlos. Si tienen preguntas, conectar con ellos. Gracias de nuevo, Salvador. Que tengas bonito día.
Gracias a ti, Rocío. Un gusto.
Recuerda visitar nuestro sitio web hablemossextech.com, donde encontrarás episodios anteriores con entrevistas a líderes de la industria sextech, nuestras redes sociales, y también podrás registrarte para recibir nuestro boletín de noticias.
Esta ha sido una producción de Hablemos Sextech, una empresa boutique de tecnología y producción de podcast exclusivamente para la industria del bienestar sexual.
Sextech.